Hola, bienvenidos a Café Cortado. Buenas, Vigma.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Pues mira, muy bien. Hoy tenemos a Chimo Jimeno, que viene a abrir el laboratorio otra vez. Así que, Chimo, gracias por venir.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Vigma. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí con vosotros y a ver si podemos hoy aclarar alguna cosita más y dar una segunda entrega, ¿no?, de esta sección o serial.
Que estamos, que nos falta casi la sintonía. Pero bueno,
una cabecera.
Tatán, laboratorio. Entonces, hoy, Chimo, ¿de qué vamos a hablar? A ver, cuéntanos un poquito.
Pues bueno, la idea es que siguiendo un poco una evolución natural de lo que hablamos en la primera entrega, que fue del despido en general, pues hoy queríamos dar un pasito más y relacionarlo de alguna manera con la vulneración de derechos fundamentales, que es un tema que está muy en auge ahora mismo. Es un tema que está muy candente entre los trabajadores, las empresas. La gente tiene mucha incertidumbre de si puedo despedir, no puedo despedir, desde el punto de vista de la empresa, o desde, ostras, ¿me pueden despedir en esta situación? ¿No me pueden despedir? O mira, me han hecho esto y no tengo claro. Yo creo que esto es un despido nulo, puede ser nulo. Hay una fuerte creencia nulizar, no sé exactamente cómo decirlo, pero a encaminar a todos los despidos como si fuera lo más normal o como si fuera una cuestión bastante fácil desde el punto de vista judicial, hacia un despido nulo. Es una cosa que está muy en boca de todo el mundo ahora mismo.
Buscar la vuelta, ¿no? Como dicen, me han despedido, pero... Sí. Yo creo que es nulo. Chimo, sí. Afínamelo, ¿no?
Sí, sí. Vamos, nosotros en el despacho lo vemos prácticamente a diario, comentarios del estilo de he venido y porque me han despedido es un despido nulo, lo tengo claro. Sí, sí, pero hombre, tendremos que analizar los hechos, ¿no? No, es que he hablado con
ChatGPT, ¿no?
Sí.
Mi cuñado, que se sacó BUP.
Esos dos son los candidatos más frecuentes que vienen y asesoran a los clientes que vienen al despacho. Entonces vienen y me han dicho que es que ya le ha pasado o que...
A ella no, pero a una amiga suya o al vecino.
Exactamente, y está seguro que vaya al abogado, que le pregunte, que seguro, vamos, que no tiene pérdida, no tiene vuelta de hoja, está clarísimo, ¿no? Entonces, pues un poco vamos a ver... ¿qué es esto del despido nulo, que está tan en boca de todo el mundo, y un poco qué es lo que tiene que pasar para que sea nulo, si hay alguna diferencia con un despido improcedente, es lo mismo, no es lo mismo, si el procedimiento judicial es exactamente igual, si las consecuencias jurídicas son iguales en un supuesto que en otro, y así un poco sobre ejemplos prácticos que hemos visto aquí en el despacho, pues lo podemos explicar para que todo sea más práctico y más gráfico.
Claro, porque cuando hablamos de despido nulo, es porque hay motivo de discriminación, por ejemplo, por tu raza o por si me quedo embarazada o por si estoy en un sindicato. ¿Van por ahí los tiros?
Pues sí, efectivamente. Podemos decir con carácter general que hemos vulnerado un derecho fundamental. Y un derecho fundamental, pues el que más invocamos en la práctica, no el único, pero el que más invocamos en la práctica es pues una discriminación por cuestiones de igualdad, por ejemplo. Puede ser por razones de igualdad, también puede ser por razones de algún tipo de expresión ideológica, puede ser por significarme a nivel sindical, de representación sindical, o por formar parte de algún comité o de alguna afiliación sindical concreto, puede ser, como tú comentas, por cuestiones de raza, puede ser por cuestiones de sexualidad, puede ser por cuestiones de género, puede ser por cuestiones de religión, puede ser por todas estas cuestiones. Es decir, cuando a alguien lo despiden, tiene que haber una causa que luego se discutirá si es justa o no es justa, pero lo que no es aceptable en ningún caso es que esa causa esconda un móvil discriminatorio. ¿Vale? Ahora mismo estamos hablando de un concepto que es básico entenderlo, que es el concepto de represalia. Si todo el mundo entiende más o menos, para que se pueda entender, ¿no? A mí me han despedido como una represalia, es decir, no hay una causa. A mí me han despedido porque yo he hecho algo, pero que no tiene nada que ver con mi trabajo, y es por cualquiera de los motivos que hemos comentado anteriormente, pues porque... me he significado políticamente, me he significado sindicalmente, soy mujer o soy hombre, da igual, pero soy mujer, que es el supuesto más común, por mi ideología, por mi religión, por lo que pueda pasar.
Tiene que ver si aparece la palabra y la casualidad hizo qué.
Esas cenas de empresa, ¿no? Que a lo mejor se habla un poco más de la cuenta.
Y tú dices, habría que hacer una huelga y la casualidad hizo qué. La semana que viene se te acabará el contrato, ¿no?
Sí, sí.
Has bajado la producción la semana que viene, ¿no?
Vamos a decirlo, cogiendo el guante, vamos a decir que estábamos todos ahí en la reunión informal, quiero decir que tampoco era, y se me ocurrió decir que deberíamos de hacer una huelga, y resulta que también estaba pues un representante de la empresa, y éramos 10, pero que casualmente me han despedido a mí, ¿sabes? No han despedido a los demás, me han despedido a mí. Entonces, pues bueno, es un indicio de que a lo mejor me signifique demasiado, ¿no?
Porque hay a veces, vamos, se entiende que tú no puedes poner como causa del despido esto, pero se puede preparar un poco, ¿no? De una manera así subrepticia, el decir, bueno, pues baja la producción o fin de contrato o alguna cosa así.
Sí, a ver, las empresas lo que tienen que trabajar es intentar desvincular esa hipotética causa del móvil discriminatorio. Por ejemplo, vamos a desmontar un mito, aprovechando ahora lo que estamos comentando, vamos a desmontar un mito que es el de, por ejemplo, desde el punto de vista tanto de los trabajadores como de las empresas, ¿no? Viene el trabajador y me dice que es un despido nulo porque me han despedido estando de baja. ¿Vale? Sí, la otra cara de la moneda es, viene la empresa y me pregunta, ojo, fulanito se ha cogido la baja, ya no lo puedo despedir, ¿no?
Claro, mito también a la inversa, ¿no?
Claro, es para que se vea las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, la respuesta es que el mito está en que eso no opera automáticamente. Es decir, si yo estoy de baja y me despiden, automáticamente por ley no es nulo. ¿Vale? Puede serlo, pero no es nulo. Entonces, un poco lo que tú me preguntabas antes, Diego, es, ¿la empresa intentará enmascararlo de alguna manera o intentará fundamentarlo de alguna manera para que parezca que no es nulo, ¿vale? Que el motivo del despido no es la propia baja, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer, si asesoramos a la empresa, lo que le tenemos que decir es que, bueno, que vamos a averiguar cuáles son las causas que pudieran justificar ese despido, pero que no tengan nada que ver con que ese trabajador o trabajadora está de baja. Si tú, o si mi trabajador se coge la baja el día 19, y casualmente recibo una carta de despido el día 20, no sé. Yo, si tú eres la empresa y vienes a preguntarme, te diré, vale, vamos a ver el historial de este trabajador.
No sé, Rick, parece falso.
Es que me lo pones difícil, ¿no? O sea, vamos a ver, tráeme el historial de sanciones. ¿Ha sido sancionado? ¿Tiene alguna
amonestación, verbal,
escrita, algo que podamos, algún rastro que podamos desvincular de...? Porque claro, entenderás que canta mucho, ¿no? De la misma manera, pudiéramos ponernos en la otra parte y decir, viene un trabajador al despacho y dice, me cogí la baja el día 19 y me han despedido el día 26. Me han despedido porque estoy de baja. Vale, perfecto. Vamos a hablar de tu historial. O sea, solamente tenemos eso. A ver, ¿has hecho alguna cosa más? ¿Tiene la empresa algo? Bueno, en este caso también tenemos la carta de despido, que ya más o menos nos va a dar las pistas de lo que ha hecho el trabajador. Entonces, un poco digamos que ahí lo que va a tratar la empresa es... La obligación que tiene es desvincularlo de la causa discriminatoria. Estar de baja es una causa discriminatoria. Me han despedido por razón de enfermedad, por razón de salud.
Claro.
Yo estoy enfermo y me despides porque tengo un compañero que hace lo mismo que yo y a él no le despides. Si me estás intentando argumentar que es que necesitas amortizar un puesto de trabajo, ¿por qué me has escogido a mí y no a él? ¿Cuáles son los criterios de selección? Ahí ya hay que rascar un poquito en el procedimiento judicial posterior para ver cuáles son las verdaderas causas.
O sea, que sí que entendemos que ahí, pues bueno, nos podemos acoger y no. O sea, lo de estoy de baja, estoy blindado, no. Te pueden despedir estando de baja. Hay que ver, claro, de dónde viene la persona.
Exactamente. Estando de baja, te pueden despedir y te pueden despedir con causa. O sea, si es una causa, si la carta de despido esgrime una causa que no tiene nada que ver con la baja, te pueden despedir. Voy a poner un ejemplo práctico, aprovechando la pregunta, y ya que estamos con el tema de la baja, voy a poner un ejemplo práctico de un cliente que vino al despacho y en este caso era empresa. Y la empresa pues nos planteó un asunto en el que todas las conversaciones empiezan igual. Tengo a una trabajadora que se ha cogido la baja y la quiero despedir. ¿La puedo despedir? Y nuestra respuesta siempre es depende, ¿no? Depende. ¿Qué razones tenemos para despedirla? Y me dijo, pues es que está de baja, pero hemos podido... O sea, ante las múltiples quejas de clientes sobre esta persona que está de baja, nos hemos visto en la obligación de averiguar qué es lo que estaba pasando porque tenía unas funciones muy concretas en la empresa que solamente hacía ella. Entonces, hay un montón de quejas de clientes por escrito diciendo que hay expedientes que lleva esta persona que están sin atender o atendidos de manera negligente, imprudente. O sea, hay digamos que sí que existen defectos en la manera de trabajar de esta persona.
Al margen de su baja.
Al margen de su baja y anteriores a su baja.
Uh-huh.
Vale, que esto también es importante. Entonces, se nos plantean una serie de cuestiones. Esto es una cosa. Después, incluso la empresa llega a perder un agente comercial que trabajaba en el extranjero también, que era, llevaba una cartera muy importante. No recuerdo si era en Francia, Portugal, en algún país vecino. Y eso supuso una pérdida de facturación anual para la empresa, lo teníamos constatado documentalmente, de entre 70 y 80 mil euros. ¿Vale? Entonces, bueno, se habla con esta persona que dijo, oye, yo si vais a trabajar con esta chica, de que es la responsable de este departamento, trabaja tan mal que yo me voy a otra empresa, me voy a la competencia, de hecho. Y claro, entonces, esta persona estaba dispuesta a declarar en un procedimiento judicial, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya son dos cosas. Y si a ello le unes alguna cosita más de conductas un poco extrañas con el material de oficina, el ordenador, archivos borrados, el móvil de empresa también cosas borradas, cuestiones un poco extrañas, pues bueno, vas juntando indicios que al final el pleito podrá ser, o sea, digamos el despido, al final podrá ser declarado improcedente si la causa no es justa. Pero al final el pleito de lo que va, si era la empresa, es de desvincular totalmente el móvil discriminatorio. Si yo le consigo convencer al juez de que, sí, bueno, yo he despedido a esta chica por esto, por esto y por esto, pero en ningún caso porque estaba de baja. No la despido inmediatamente después a cogerse la baja. O sea, no tiene nada que ver la causa del despido. Usted enjuícieme y dígame que esa causa es suficiente o insuficiente para despedir a un trabajador, porque a lo mejor usted cree que no es proporcionado. Bien, pero la consecuencia será la improcedencia. Ahora, si estamos hablando de un móvil discriminatorio, la consecuencia será la nulidad
del despido,
¿vale? Con indemnizaciones adicionales, etcétera. O sea, es diferente. Es un ejemplo para que veamos también que siempre nos ponemos, a lo mejor desde el punto de vista del trabajador, que es más fácil de entender, pero también desde el punto de vista de la empresa, cómo podemos afrontar este tipo de situaciones y desmontar los mitos de está de baja, no la puedo despedir, ¿no?
O sea, que ojo este capítulo para que lo escuche, ¿no? Gente trabajadora y empresas, ¿eh? Alguna empresa diciendo, ¡ah, así que...!
Era así, ¿no? Era así. Se hacía así.
Vale.
Esto es lo que tengo que hacer, sí. Antes de ir al abogado, por favor, que luego cuando vienen ya no hay marcha atrás a veces.
Me gusta que vengan como diciendo, bueno, lo que te cuento ya lo sabes, ¿vale? Es una formalidad, yo quiero el doble check. Me lo ha hecho ChatGPT y quiero que me lo confirmes tú, que esto es así de fácil y que mi despido es nulo. Bueno... Ahí siempre hay que jugar el partido, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, por poner un ejemplo de la otra cara de la moneda, nosotros hace muy poquito tiempo tuvimos un caso, ponemos casos reales para que se entienda, ¿no? Para que se entienda muy fácil, se ve gráficamente. Tuvimos un caso de un trabajador que era camionero, Ramón era camionero, y lo que pasó es que a los 3 días de ser contratado, tuvo la desgracia de sufrir un ictus en la calle mientras se dirigía a trabajar. Un ictus, o sea, se quedó desplomado. Es decir, que no es que se dobló el tobillo y se fue a 9 de octubre a que le pusieran un yeso. No, un ictus y se lo llevaron a la FEA a ingresarlo en la UCI. Y a la empresa se le ocurrió tres días de contrato. Y se le ocurrió la magnífica idea de que como todavía estaba en periodo de prueba, se fue rápidamente... Bueno... Para hacerlo un poco más poético, era el día 1 de mayo.
¡Uf! ¡Qué precioso esto, eh!
Sí.
El día y Ramón, círculo, ¿eh? Sindicalista...
Ramón, Día del Trabajador...
Inmigrante, transexual... Madre mía. Claro, todo esto estamos preservando su intimidad. Son datos, exacto. Algunos serán ciertos,
vamos
otros no.
Vamos a dar los datos que podamos dar, ¿vale? Entonces, claro, la empresa se fue rápidamente al servicio telemático de correos, porque correos estaba cerrado, claro, el día 1 de mayo, y envió un burofax premium y cuestión, más o menos, en cuestión de 3 horas, le comunicó, o 2 horas y media, no recuerdo, pero vamos, prácticamente acción-reacción, le comunicó una cosa maravillosa que se llama no superación del periodo de prueba.
¿En serio?
En una línea.
Pero bueno, supongo que ¿quién no está, ¿no? El 1 de mayo en la oficina ahí como revisando cositas, ¿no?
Sí, mejor que hacer. Haciendo horas.
Pues, oye, vamos a hacer unas cuantas horas. Y de paso, ya que esto, a ver, ¿cómo está lo de Ramón, ¿no? Vamos a...
Ay, sí, que no se me pase el día 1. Lo de Ramón, que creo...
Seguro que no estarían cada uno en su casa.
Conectando claro. El NIDESC, ¿eh? En remoto ahí. Claro, el 1 de mayo diciendo, ¿qué tenía que hacer yo? Ah, sí, era decirle a Ramón que no supera el periodo de prueba. Y bueno, que se mejore.
Bueno, que se mejore no tuvo el detalle de decirlo, ¿eh?, en el Burofax. Yo sé que en ese momento el gerente estaba seguro súper ocupado, porque además a las 10 de la noche del 1 de mayo es normal que estuviera acabando la jornada laboral, como decía Bigma, ¿no? Y en ese momento, pues entre una cosa y otra, pues dijo esto, que no se me pase antes de mañana.
Claro,
¿no?
Cariño, ahora voy a cenar, espera un momentito, que estoy haciendo algo importante.
Y bueno, pues en una línea le comunicó la no superación del periodo de prueba. La no superación del periodo de prueba es relevante en este caso, añade un toque más de dificultad para nosotros, porque la no superación del periodo de prueba no exige causa legal de la empresa.
Simplemente te pones...
En periodo de prueba, tanto el trabajador puede irse sin motivos...
Las dos partes.
...como la empresa puede despedir también sin justificar nada.
Exactamente. No estoy contento con tu rendimiento, no es lo que esperaba. Yo tengo un periodo de prueba pactado en el contrato, que tiene que ir acorde al convenio colectivo. Y entonces, pues bueno, dentro de ese periodo de prueba, yo, si no estoy contento contigo, te digo, oye, mira, no superé el periodo de prueba, lo siento y...
Y chao, y
te
ya vas. Está, ¿no? Y sin más. O sea, es una cláusula que está ahí y listo.
Entonces, claro, eso nos ponía una piedra más en el camino, porque claro, si es una carta de despido, pues ya sabes que hay una voluntad de extinguir por parte de la empresa, pero además es obligatorio que esa voluntad vaya acompañado de una causa. Luego ya discutiremos si la causa es real o no, pero tiene que haber una causa. Claro, en el periodo de prueba yo te puedo decir, Diego, vete a tu casa porque, en fin, no me gusta que vengas con polo a trabajar. Yo necesito que vengas con traje, con americana, con corbata hasta arriba, que pases calor, que estés sudando todo el día, porque si no, es que tu forma de vestir no me gusta y te vas. ¿Vale? Es un poco exagerado. Lo normal es decirle, mira, no estoy contento con tu rendimiento, pero
puede ser.
Es una manera de decir que no hay causa. No hay causa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ese fue... Fue un poco traumático porque imagínate la mujer de Ramón cómo vino al despacho, un poco angustiada, porque claro, Ramón hay que pensar, esto es un poco también dramático porque hay que pensar que Ramón era una persona con plenas facultades y a raíz del ictus, todo el mundo sabe que un ictus, pues bueno, tiene una expectativa poco favorable de recuperación. Puede ser que sí, puede ser que no.
Pero que puede haber unas secuelas, ¿no?
Y que también... Presencia largo.
Eso agrava un poco la conducta de la empresa. Es decir, es que la empresa sabía que este señor...
Sí, que no es un tobillo. Que dices, bueno, me puedo torcer un tobillo, vale, tira que te va. Pero claro, que seguramente Ramón no se la da, pero que es complicado que se pueda volver a reincorporar a
Mira, por ejemplo, profesión. Si fuera el mismo caso con el tema del tobillo, que antes hablábamos y decíamos, no, es que ha venido un trabajador y me ha dicho que me despidieron la semana pasada. Me han despedido solo porque estoy de baja. Bueno, vamos a verlo. En este caso, superación de periodo de prueba sin causa, si la enfermedad, digamos, es doblarse el tobillo, pues ya la empresa a lo mejor podría decir, no, pero es que estoy en periodo de prueba, esto no tiene nada que ver la enfermedad en este caso, porque es una cuestión de 2 días, 3 días, 4 días, evidentemente esto no, es porque, en fin, se podía defender más. Pero en el caso concreto que nosotros teníamos, es que los hechos eran muy tozudos en el sentido de que este señor le entra un ictus a las 6 de la tarde, lo ingresan en la UCI a las 7 menos cuarto, la mujer del señor lo comunica a la empresa y además tuvimos la diligencia de aportar un informe pericial informático para cotejar, porque además fue por escrito. Se constató que a las 8:30, por ahí, cuando lo trasladaron a la UCI de la Fe, o lo ingresaron en el box de la Fe, le dijo, oye, está en el box, por razones evidentes hoy no va a coger el camión y ya veremos, ya te avisaré. Y eso pues lo leyó la empresa y una hora después se fue a correos y dijo, uff, voy a enviar un periodo de prueba y ya veremos. Si cuela bien y si no, me la juego. Como el periodo de prueba no requiere causa, si no reclama, me ha salido redondo.
Y ahí reclamasteis, ¿no? Reclamó Ramón y la familia, entiendo.
Sí, reclamamos. Reclamamos, me acuerdo que además esto también es un poco dramático, añade un poquito de drama a la situación porque la mujer vino el penúltimo día de plazo. Porque estamos hablando de un despido, aunque sea una baja por no superación del periodo de prueba, realmente el cauce procesal es despido, igualmente una extinción laboral, ¿no? Al final es una extinción laboral. Entonces, sigues teniendo los 20 días hábiles para impugnar. Y la mujer vino el penúltimo día entre lágrimas diciendo lo que le había pasado, no, madre mía, lo que le habían hecho, no entendía prácticamente nada del derecho laboral, como es lo más normal del mundo, y prácticamente en tiempo récord recogimos la documentación y le instamos a reclamar. Estamos nosotros a reclamar, le aconsejamos que reclamase.
¿Y el resultado?
el resultado fue muy favorable para la señora. Al final, en ese caso, sí que se hizo justicia.
Se puede acreditar, además, pero menudo panorama, ¿no? Hmm. O sea, ya es bastante grave la situación como para que encima pues te puedan despedir así un 1 de mayo. Qué poético.
Sí, es que eso no realmente es que es muy difícil de sostener. Fíjate que en el acto del juicio, y ya entrando un poquito a la práctica para que se vea exactamente qué es lo que tiene que pasar en el juzgado, pues una vez tienes una demanda por despido nulo que la hace el trabajador, es decir, al trabajador lo despiden porque tiene un ictus. Bueno, lo despiden. No le supera el periodo de prueba. Da igual. A efectos prácticos, extinción laboral, causa de despido. Presentamos una demanda por despido y entonces lo que tiene que pasar es que automáticamente se produce lo que llamamos una inversión de la carga de la prueba, de manera que yo, que soy el demandante, tengo que meter en el juicio indicios sólidos de que ha habido una discriminación por razón de enfermedad, en este caso. Entonces, ¿yo qué indicios tengo? Bueno, pues los hemos repasado, ¿no? Antes, los hemos repasado en el que tengo un ictus, tengo un parte de hospitalización, tengo un WhatsApp que le confirma a la empresa lo que ha ocurrido. Tengo la secuencia innegable y tozuda de las horas, todo acreditado, una cosa detrás de otra, que parece... Es decir, esto es como cuando el gato tiene dos orejas, tiene bigote, tiene pelo, tiene cuatro patas, parece un gato y al final tiene mucha pinta de que sea un gato, ¿no? Mm. Pero nosotros teníamos además el círculo cerrado de que cuando se produce la no superación, la empresa ya lo sabía.
Buah.
¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Bueno, en este caso, la empresa lo que tendría que haber hecho es negociar. O sea, no tendría que haber permitido entrar en sala. Yo eso es lo primero que hubiera hecho si hubiera sido la empresa. Bueno, lo primero que tendría que haber hecho es pagar y si no quieres, tienes que negociar, pero no puedes entrar a sala porque está todo bastante mascado a nivel probatorio. Y lo que pasó es que la empresa vino a hacer un espectáculo diciendo que lo tenían ya todo premeditado de antes. O sea, que este señor no sabía conducir camiones. Que
en los dos días que llevaba, ¿no? Trabajando ya sabía que...
Es que eran tres días. Que no sabía que era un desastre, que era un burro, que esto no era un camión normal, que era un camión cisterna, que... En fin, empezaron a decir cosas que no tenían nada que ver con la documental que ellos aportaban. Y ante la más que evidente pregunta del WhatsApp, oye, acá, vamos a ver, tenemos un informe pericial que está el doble cheque azul. O sea, quiero decir, y tenemos un informe, o sea, un perito informático que por cuestiones de encriptación y, bueno, cosas que escapan a mi control, pero que un técnico lo puede acreditar, usted lo recibió, pero al toque. O sea, está enviado a 8:35 y está recibido a 8:35. Pues bueno, es que yo, eso es que tengo el WhatsApp web. Y a veces, pues, a lo mejor se lee solo y yo solo y tal.
Uh-huh.
Claro, y yo le pregunté, me acuerdo que ante esa respuesta que no tenía mucho sentido porque cualquier usuario medio de WhatsApp web ya lo podía acreditar, pero ante esa pregunta yo le dije, pero entonces usted lo que me está queriendo decir es que cuando usted envía los WhatsApps, yo le dije, ¿usted es el que tiene este móvil con el que se comunica con el trabajador? Y me dijo, sí, o sea, solamente lo tiene usted, ¿no? Sí, yo soy dueño de ese móvil, vale. Entonces, usted lo que me quiere decir es que cuando usted envía los mensajes, sí que es usted, pero cuando los tiene que recibir, ya a lo mejor es usted, a lo mejor no es usted, a lo mejor los lee, a lo mejor no. Cuando le conviene, sí que se responsabiliza y son suyos, ¿no?
Pero
cuando no, no.
El mensaje es Schrödinger, ¿no? Es como a veces exacto, sí, a veces exacto. No, pero para según
puede
qué
que
cosa. Sí,
puede que no.
Eso es.
Exacto. Entonces, nada, entonces afortunadamente le dieron la razón a la familia y se llevó, pues además, la indemnización por daños morales y todo esto, que lleva aparejado... El despido nulo.
Bueno, igual hablemos de las consecuencias del despido nulo, ¿no? Porque hemos pasado un poco
claro,
sin decirlo, pero bueno, ¿qué es la diferencia de que sea improcedente y qué consecuencias tiene y efectos prácticos, ¿no? Lo que implica, porque, ¿no? Si hay un motivo de discriminación, entiendo que habrá un reproche mayor o una consecuencia mejor. Que si no lo hay.
Pues sí, efectivamente sí. Efectivamente, el ordenamiento jurídico lo que prevé es que si estamos hablando de que la causa es discriminatoria, claro, la palabra derechos fundamentales ya implica una responsabilidad mayor, ¿no? Y un desvalor mayor que merece más reproche, ¿no? Por parte de la justicia. Entonces, efectivamente es así. Nosotros cuando nos metemos en la sala, nosotros pedimos la nulidad del despido. Y si nos la dan la nulidad del despido, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de la nulidad del despido es automáticamente la readmisión del trabajador a su puesto de trabajo. El despido es nulo, ¿vale? Como si no hubiera tenido nunca efecto, con la consecuencia de, pues el señor o señora se tiene que reincorporar al puesto de trabajo y para la empresa tiene que tener cuidado con esto. Por eso cuando llegamos a la empresa también tiene que tener toda la información. La empresa tiene que tener cuidado porque se está jugando los salarios de trámite, que decimos. ¿Y qué son los salarios de trámite? Los salarios de trámite son las nóminas que yo tendría que haber cobrado si no me hubieran despedido. ¿Desde cuándo? Desde la carta de despido.
O sea, esto se celebra 8 meses después y me tienes que pagar, ¿no? Si es favorable para la persona trabajadora, me tienes que pagar esas 8 nóminas.
Exactamente.
Sin haber trabajado. Porque
el lugar de indemnización, entiendo que es readmisión, pagar todas las nóminas, también cotizar, entiendo.
Exactamente, sí, sí.
Como si hubieras trabajado, pero sin trabajar.
Eso es. Es como
y si hubieras trabajado. Ojalá no salieran los juicios en 8 meses.
Claro, he dicho 8 meses, claro, pero...
Igual la media estamos en año y medio.
Sí, sí.
Seguro. No,
es que ahora es otro hándicap. Esto pasa mucho en la práctica cuando nosotros somos trabajador. Esto también hay que tenerlo en cuenta en las dos caras, ¿no? Para que seamos un poco ecuánimes en la sección de hoy. Cuando somos trabajadores y vamos al SMAC, que ya dejamos bastante claro lo que era el SMAC en la primera entrega, ¿no? Está
sí, parte de unos cereales, ¿no?
Exactamente, no. Parte de unos cereales, está claro. Pues cuando vamos al SMAC hay que pensar que la empresa tiene una posición todavía cómoda porque el SMAC es, vamos a poner entre, desgraciadamente, eso es una burrada, pero entre 1.5 y 2 meses después de meter la papeleta de conciliación. Eso significa que en ese momento de la negociación la empresa tiene en su cabeza que se está jugando solo una nómina y media o dos. Entonces ahí puede ofertar a la baja. Porque a lo mejor si tú lo coges, oye, mira, te ofrezco, ¿cuánto hace? 2 meses, pues te pago las 2 nóminas. Te las pago, es como si te reconociera la nulidad,
y
te las pago y aquí cerramos. Vale, y con eso juegan. Si tú no llegas a un acuerdo en ese momento, en el SMAC, ¿qué pasa? Que luego, pues 14 o 15 meses después te verás en el juzgado y cuando volvemos a sacar la negociación, ahí ya no son 2 nóminas. Lo que está ahí, en juego.
Claro, incrementa bastante el coste.
Ahí hay que sentarse y decir, vamos a ver, sabemos lo que nos estamos jugando. Porque una cosa es que tú me ofrecieras 2 nóminas en el SMAC y hoy en día el interés económico, el riesgo económico es mucho mayor. ¿Vale? Aplicado a la empresa es lo mismo. Si tú quieres apretar en la negociación, tú tienes que apretar en la negociación en el SMAC. Porque luego cuando llegues al juicio, que sepas que el abogado del trabajador o la abogada del trabajador o trabajadora te va a apretar y con toda la razón. Que te va a apretar porque hay más cosas en juego. Ahí ya entra el criterio profesional de cada uno de cómo valora el riesgo, de no, pero es que esto está ganado, que está... Bien, bien, perfecto. Cuestiones jurídicas, no, estamos negociando. Vamos a ver. ¿Qué nos estamos jugando? ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar tú? ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar yo? Pero sí, ¿vale? Las consecuencias económicas son salario de trámite y luego hablaremos de otra consecuencia económica para la empresa, que es la indemnización por daños morales.
Ojo, aquí ha habido un cruce de miradas, ¿eh? Nos hemos mirado como daños morales, claro, aquí ha habido tensión.
Que solo es para el despido nulo.
Sí, sí.
Claro, ¿y qué entendemos por daños morales? Que...
Vale, yo entiendo que ese cruce de miradas significa, porque, bueno, por ejemplo, Bigma está muy acostumbrado a daño moral fuera del derecho laboral, es como una utopía, porque... tiene que estar como muy mascado, ¿no? Muy
está el problema de prueba, ¿no? ¿Cómo pruebo
un daño moral?
El disgusto, ¿no? Que me lleva.
Mírame qué cara tengo estos días.
A ver, pues este disgusto vale 100 euros.
Claro,
¿no?
¿Cómo cuantificas 10.000? El daño moral, pues un despido, imagina, pues que puede suponer, no solo por el trabajo, ¿no? O sea, puede suponer pues muchas cosas, pero claro, ¿cómo lo pones de relieve esto?
Pues mira, en cualquier procedimiento que no fuera el procedimiento laboral, o incluso en el procedimiento laboral, cualquier procedimiento que no sea el despido nulo, y luego lo explico, para acreditar un daño moral, tú tienes un problema de prueba muy grande. Cuando vienen los trabajadores y me dicen, no, es que daño moral increíble. Lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo, no duermo por las noches. Y tú le dices, entiendo perfectamente la situación, pero necesitamos demostrárselo a un juez, pero no porque lo declares tú, ni porque lo diga yo, porque al final yo voy a contar la película que te favorezca a ti y los jueces están hasta el gorro de las películas de los abogados. Dicen, vale, perfecto, muy bien, pero deme la prueba. A mí deme la prueba. Entonces, ¿Tienes algún informe de algún psicólogo o algún psiquiatra o alguna persona con conocimientos que pueda acreditar desde el punto de vista facultativo que te pasa esto, que te pasa lo otro, que la consecuencia es coherente con tu versión? Es que es como si digo, imagínate que dice, es que me he doblado el tobillo y no puedo dormir por las noches. Vale, eso no sería muy, claro, muy coherente, ¿no? O sea, tiene, sí, que ser... Que
algo hilado, ¿no? Es como, vale, muy bien, no puedes dormir, que es totalmente normal, pero ¿a cuánto la hora de sueño?
Mide, ¿no? ¿Cómo se mide esto?
Es que es muy difícil, la prueba es muy difícil. Por eso nosotros desincentivamos, a menos que sea una cuestión muy clara, muy clara, muy clara.
Ahí entraría también el daño reputacional. Por ejemplo, pues yo es que tenía una buena posición en la empresa y claro, me has despedido y ahora soy el hazme reír de mi familia o del barrio o...
Eso va a ser muy difícil de acreditar a menos que eso influya muy negativamente en tu estado de salud. ¿Vale? Pero no. Es más, lo pregunta es más un poco por la imagen que por el daño moral a efectos de salud o los padecimientos que pueda poner. ¿Vale? Pero esto es muy difícil de sostener y un juez es muy rara vez te lo va a dar, ¿no? Entonces, pues eso, como volviendo un poco a la pregunta, ¿no?, que me planteabais antes de cómo lo acreditamos. Pues mira, en el despido nulo, esto es una excepción, ¿eh?, dentro de todo el ordenamiento jurídico, en el despido nulo, el Tribunal Supremo ya ha admitido que siempre que haya vulneración de derechos fundamentales, va aparejada, como dice el Tribunal Supremo, la palabra es indisolublemente, ¿vale? O sea, siempre que hay vulneración, hay indemnización por daño moral. Si hay indemnización, es porque ha habido una vulneración de derecho fundamental, y si hay vulneración de derecho fundamental, hay indemnización por daño moral. La cuantificación de ese daño moral es un poco lo que se tiene que discutir, pero si a mí me vas a dar en sentencia la razón y me vas a declarar que un despido es nulo, automáticamente me tienes que conceder una indemnización por daños morales. ¿De qué cantidad?
Ahí ya
va a entrar cada juzgado porque, bueno, como es difícil, digamos que como... el Tribunal Supremo le exime al trabajador de lo que comentaba Bigma de un informe pericial, practicar mucha prueba, facultativo, etcétera. Como no va a venir con un informe cuantificado ese daño, pues ¿cómo lo cuantifica el juez? Pues se ha permitido que los jueces acudan a la ley de infracciones del orden social que se le ponen a las empresas cuando hacen algún tipo de irregularidad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo la tarifa plana en toda España está en 7.501 euros. Si tú consigues adicionalmente acreditar algo más, pues te vas a pelear para que te den algo más, pero es muy difícil.
Uh-huh.
Y menos, podría ser que sí, podría ser que no. Actualmente hay una tendencia en el TSJ de la Comunidad Valenciana, la Sala de lo Social, a reducir un poquito eso a dos nóminas, también dependiendo de la antigüedad. Es que, por ejemplo, imagínate en el caso que estábamos hablando antes, ¿no? Son 3 días de antigüedad, ¿no?
Claro, y en el caso de Ramón, ¿qué?
Pues en el caso de Ramón sí que nos dieron los 7.500 euros, pero yo, cuando entré en la sala, yo lo que le dije a la mujer de Ramón y a Ramón, le dije que, bueno, que ahí íbamos a intentar sacar los 7.500 euros, pues aduciendo pues todas las consecuencias. Es que es un caso bastante extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? También... pues tirar de todos esos argumentos humanos para ver si podíamos conseguir los 7.501, sabiendo que era muy complicado que lo subieran y sabiendo que existía la posibilidad de que lo bajaran a dos nóminas porque los juzgados de lo social le hacen mucho caso a lo que dice el TSJ de la Comunidad Valenciana, naturalmente, porque es su superior. Si te voy a dar 7.500 para que me recurran y mi superior jerárquico pues me pega un tirón de orejas y me lo reduzca a la mitad, pues... Pero bueno, en este caso... salió bien a pesar de tener solamente 3 días de antigüedad. Entonces la indemnización sí que salió bien. Pero un poco respondiendo a vuestra pregunta, por recapitular, es que ¿cómo se acredita? Pues en este caso está eximido el trabajador o la trabajadora y aplicará casi seguro automáticamente los 7.501 euros de la ley de infracciones del orden social.
¿Hay casos? ¿Tenemos algún ejemplo que digamos, oye, este tipo de... despido es tan, ¿no?, tan frecuente, tan claro que pues ya o sea, sabemos que es discriminatorio, no hace falta, ¿no?, como investigar mucho, o sea, ya de entrada es discriminatorio y luego ya veremos si se prueba otra cosa o...
Pues mira, vamos a ver, sí que es verdad que el ordenamiento jurídico establece una serie de supuestos reducidos, pero una serie de supuestos en los que hablamos de una nulidad objetiva, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de nulidad relativa en el sentido de que puede ser nulo o puede ser nulo. O sea, puede ser nulo o puede no serlo, ¿no?
Pero en función de la prueba, ¿no?
Claro, en función de la prueba. Incluso tú puedes pedir que, como pretensión principal, que sea declarado nulo, y si no te cogen la pretensión principal porque ven que no hay causa discriminatoria, pues pedir que subsidiariamente se declare improcedente porque en cualquier caso no hay causa, ¿no? Volviendo al primer ejemplo que pusimos de la empresa cuando nosotros éramos empresa, ¿no? Que estábamos hablando de una trabajadora que había hecho perder mucho dinero y mucha facturación con su... Bueno, teníamos testigos de que con su actuación negligente o imprudente o poco diligente, y aunque estaba de baja, ¿eh? Estaba de baja, pero podíamos desvincularlo claramente. Había más cosas, ¿no? No era solamente una carta que pongo, le despido por bajo rendimiento. Casualmente está de baja, sospechoso, pero no, si la carta de despido son 8 páginas y estás detallando que en fecha tal, en fecha cual, tal, 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 y me ha causado este daño, si lo puedo acreditar más o menos con toda la información y lo podemos deslindar, pues en ese supuesto puede ser que le den la razón a la trabajadora y se ha declarado nulo, puede ser que no se la den, pero subsidiariamente le den la improcedencia porque consideran que, aun habiendo causa no discriminatoria, no es suficiente para justificar el despido, o pueden entender que la causa es suficiente y, por lo tanto, el despido es procedente y, por lo tanto, la trabajadora ha sido despedida correctamente. Digamos que la empresa ha ejercido su poder empresarial y organizativo de manera adecuada y entonces se va sin indemnización. Y entonces, volviendo al tema, yo lo digo porque un poco ahí estábamos hablando de supuestos de nulidad relativa, que puede ser nulo, improcedente o procedente. Y en este caso, a la pregunta de Digma es, ¿hay supuestos en los que está claro que el despido es nulo? Pues con matices, pero hay supuestos en los que el ordenamiento jurídico establece que hay determinadas cosas que, si pasan y se acreditan, el despido solamente puede ser nulo.
Vale.
O nulo o procedente, pero no será nunca improcedente. Por ejemplo, el supuesto clásico de la trabajadora que se encuentra en situación de embarazo. ¿Vale? Si se acredita el hecho de que esa trabajadora está embarazada, pues automáticamente tendremos que ver, entrar. Digamos que hay dos fases. Primero, ¿el hecho que activa el botón de la nulidad está acreditado o no? ¿Está embarazada o no?
Es decir, si la empresa sabía... que estés embarazada.
Primero, que estés embarazada. Y si lo sabe o no lo sabe, es irrelevante. ¿Vale? El hecho objetivo es el embarazo. ¿Vale? El hecho objetivo es el embarazo.
En caso de trabajadora embarazada despedida, sería un caso en el que automáticamente no se invierte la carga de la prueba, es decir, el despido es nulo y pasaría la empresa a ser la que tenga que acreditar que no lo es o que hay algún motivo que...
Exactamente. Volvemos a la inversión de la carga de la prueba. Nosotros acreditamos el hecho que activa el interruptor y está embarazada, pues perfecto. Ahora es la empresa la que tiene que... Yo le paso la pelota a la empresa. De normal, tendría que ser yo el que intente demostrarlo, pero en este caso se invierte la carga de la prueba. Yo simplemente, con el hecho, digamos, nuclear del embarazo, ya le paso la pelota y a ver si es capaz de desvincular o no desvincular el despido del embarazo. ¿Podría ser un despido procedente si hay una trabajadora embarazada? O, preguntándolo de otra manera, si yo estoy embarazada, ¿me pueden despedir? ¿O siempre que me vayan a despedir va a ser nulo? La respuesta es que puede ser procedente. ¿Vale? Es un supuesto de nulidad objetiva, pero si la empresa consigue
probar que antes de que tú estés embarazada, pues hay unos requisitos...
Claro, ¿no? Pues hombre, la verdad es que en el vídeo se ve como claramente, ¿no?
Le está pegando,
rompiendo los dientes al cliente. Entonces creo que esta agresión justifica, ¿no? Que aunque estés embarazada...
Sí, que no es como una carta de poder, ¿no? Es como, estoy embarazada. Es como lo de la baja que hablamos, ¿no? Esto...
Claro, claro, no es un escudo inquebrantable. No, efectivamente no. Es que le ha roto los dientes al cliente y nos ha caído una demanda que nos va a costar no sé cuánto dinero. Es evidentemente la cosa
perjudicial. Pero está junto a una foto de un predictor y digo... y digo, touché.
Vale, y cuando hablamos de trabajadora embarazada, por ejemplo, por comentarlo, también hay un periodo de protección, ¿vale? Hay un periodo de protección que no lo puedes despedir con esta salvedad que estamos comentando durante el periodo de embarazo y también un año después.
Del haber dado a luz.
Sí. Y ahora estamos con algún otro supuesto que hemos tenido en el despacho, que es que las empresas lo saben y tú te reincorporas. Y efectivamente, el año es desde dar a luz. Tú te reincorporas y se esperan a que transcurra el año. Y casualmente, por lo que sea, a los cinco días.
Al día, ¿eh? Al año y el día.
A los cinco días, pues te plantea un despido sin causa.
Por cierto, revisa tu correo, ¿no? Cuando vuelves.
Pero fíjate, la gente lo tiene todo al milímetro calculado.
Está estudiado, ¿eh? Está estudiado todo esto.
De todos modos, imagínate que ahí. En fin, si estás dentro del periodo de protección, pues efectivamente tú tendrás un arma muy potente de cara al juicio. Si estás fuera del periodo de protección, tendremos que discutirlo, porque no es automático. Es decir, el mero hecho es como el de la baja. Es como el de la baja anterior, ya estamos en nulidad relativa. Tendrás que demostrar, tú tienes que poner los indicios sobre la mesa y la empresa tendrá que estrujarse todo lo que tenga a nivel probatorio para desvincular la causa del despido de eso. Pero el mero hecho, o sea, si yo voy al juez y le digo, no, es que es discriminatorio porque, vale, no es dentro del periodo de protección, pero es que es cinco días después, me dirá, vale, pero como no es un supuesto de nulidad
relativa.
Claro, usted, esto es un supuesto de nulidad relativa, entonces, vale, es un indicio, ¿qué más tiene?
Claro. ¿Vale?
Y luego ya invertiremos la carga de la prueba, pero dígame más cosas, a ver. ¿Sabes? Y ahí ya es un poco el cambio entre dentro del periodo de protección, fuera del periodo de protección. Pero bueno.
¿Y has tenido algún otro caso así que digas, vale, este caso es destacable también para comentar?
Pues sí, a ver. tuvimos un caso que es destacable, no es muy agradable de comentar por el supuesto que es. Pero tuvimos una chica que no vamos a revelar el nombre, pero le vamos a llamar Sandra,
¿vale? ¿Vale?
Para no revelar ningún tipo de datos. Una trabajadora que me acuerdo que vino...
¿Para no decir que se llama Patricia?
Dijo que se llama Sandra.
Sí, perdónanos, Patricia. No. A ver, fuera bromas, ¿eh? El tema es un tema muy serio. Me acuerdo que vino bastante afectada al despacho y me puso los hechos... Y lo que pasó es que trabajaba en hostelería, que hostelería, dentro de todo, hostelería es como otro mundo aparte. O sea, eso ya es el salvaje oeste. Hostelería, la verdad es que lo que se ve es muy duro y muy poco control. Pero bueno, la cuestión es que vino y me dijo, pues mira, resulta que el día X fui víctima de violencia de género. Y yo le dije, no me digas. O sea... Un poco le acompañé en el sentimiento y le dije, ¿lo tenemos acreditado? Y me dijo, sí, tenemos una sentencia penal que condena a mi pareja. La condena con un delito de malos tratos contra mí. Y es un... Bueno, pues en fin, he sido víctima de violencia de género y lo tengo acreditado. Y le digo, vale. Entonces la consulta y me dice, es que me han despedido cinco días después de esa sentencia y me han despedido... Porque yo le he comunicado al jefe que he sido víctima de violencia de género y voy a necesitar no hacer tantas horas como venía haciendo y a lo mejor necesito un acompañamiento psicológico porque estoy pasándolo muy mal y que sepas que a lo mejor necesito reducir mis horas. Y el jefe dijo que pues si no iba a estar al 100%, pues que prefería otra.
Uf.
Todo eso lo enmascaró con una carta de despido objetivo, que tiene un montón de requisitos, que no cumplió ninguno de los requisitos, y le dijo que le pagaba 20 días y que se diera por pagada una antigüedad muy escasa, 200 euros, no sé, algo así, 200, 300 euros, algo irrisorio, y que con eso se diera por pagada. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate. A partir de aquí, lo que hicimos es plantear, obviamente, un despido nulo, porque es verdad que no es un despido de nulidad objetiva, porque sí que es verdad que en víctimas de violencia de género hay supuestos en el Estatuto de los Trabajadores que son casos de nulidad, que te lo dice expresamente el Estatuto, pero en este caso no lo era. Pero nosotros planteamos una nulidad porque veíamos una conexión muy directa, entre los hechos de la víctima de violencia de género y el despido. Lo veíamos muy directo. Primero, el escaso tiempo que había pasado entre la comunicación y el despido. Teníamos WhatsApps que acreditaban esa comunicación.
Que eso había sido oficial, ¿no?
Claro, registros de llamadas, que el contenido de la llamada no lo puedes tener, pero sí que más o menos te cuadran las horas, te cuadra el mismo día, te cuadra, oye, te puedo llamar, si te voy a explicar esto. O sea, te cuadra más o menos la comunicación. Teníamos algún testigo que también podía acreditar. Y bueno, pues Al final intentamos solucionar el tema del despido nulo. Era una cuestión que no era muy fácil, pero claro, desde el punto de vista de la empresa, el intentar sostener que no lo conocía era meterse en la boca del lobo, porque nosotros teníamos pruebas. De hecho, teníamos una grabación de audio en la que, pues bueno, a efectos de acreditar que lo conocía, porque nosotros para plantear el despido nulo tenemos que vincular con la causa discriminatoria y como mínimo tenemos que demostrarle al juez que, o a la jueza, que lo sabía. En el momento del despido lo sabía. Es decir, primero hay la condición de víctima de violencia de género, después hay despido y entre medias hubo la comunicación a la empresa. ¿Vale? Entonces, en el audio lo que pasaba es que ella espontáneamente, bueno, le dice, oye, esto es, en fin, me has despedido, no me parece bien, me has despedido porque soy víctima de violencia de género y porque te lo conté. Y él lo que dice, la contestación espontánea es, no, yo no te he despedido por eso. Yo lo que te he despedido es porque no estás al 100% y te necesito al 100%. Pero esa respuesta, si lo analizas, lleva implícita...
No estás al 100% porque...
Claro, primero que no estás al 100% porque lo estás vinculando, pero antes de eso lleva implícita el que tú ya lo sabes. O sea, cuando ella te lo dice en el audio, si tu respuesta espontánea es tan natural como, no, no, yo no te estoy despidiendo por eso. Cuando tú a alguien le dices, he sido víctima de violencia de género, diría,
¡ah! Sí, ¿y qué ha pasado?
Sorpresa, ¿no? O sea, sería una reacción espontánea de sorpresa, de preguntarte, de asombrarse, de decir, ostras, no me digas. Pero claro, cuando tú naturalmente le dices, como quien dice,
no, por días,
y no pasas, por eso, no
pasas
por
el
eso,
tema de largo.
Eso ya te demuestra que él ya lo sabía en ese momento. Ese momento es cuando le da la carta de despido. Una suma de indicios que pueden llevarnos a la nulidad es lo que nos va a intentar favorecer en sede judicial. Vale, es otro caso.
Claro, cazador cazado. O no lo sabía, pero ese audio te delata, claro, tú luego tirando del hilo de que la persona tenía conocimiento de esto. Pues muy bien, buenos casos, ¿no? Se han quedado.
Sí, un poco para que la gente gráficamente es, en fin, no espero que no se vea identificada, pero que si algún día le pasa, que pueda ver cuando sí.
La importancia, ¿no? De diferenciar y de pues saber que no todo es el despido está bien hecho o está mal, lo se ha comunicado bien o mal, procedente o improcedente.
Hay matices.
Cuidado, ¿no? Hay ciertos límites que si se pasan, si se traspasan, pues pueden dar lugar a, por ejemplo, un despido nulo con todo lo que conlleva, ¿no? Porque ya solo salarios de tramitación, cotizaciones... Y bueno, abriremos, igual no nos da tiempo hoy, pero abriremos el melón de esa readmisión, ¿no? Un año y medio después.
Sí.
¿Cómo siendo es? La no deseada, ¿no? Que vuelves, sí, a la empresa, bueno, un poco violento o no, pero bueno.
Sí. Si será en la práctica, en realidad...
Un tercer laboratorio, lo vamos a poner en nómina. O bueno, no, porque igual luego nos despide, que no, bueno, ya veremos, no sé, que haga un voluntariado.
Ya haremos, ¿no?
Que haga un voluntariado, que es más fácil, que si no luego igual nos pide, con los pingües beneficios que tiene Café Cortado, igual nos busca las cosquillas. Pero nada, oye, Chimo, o sea, un placer que vengas aquí y yo creo que habrá un tercer laboratorio, ¿no?, que trataremos, pues eso, las readmisiones y otros casos que seguro que vas teniendo por ahí. Y que creo que son muy ilustrativos, ¿no? Para la gente que nos escucháis, pues bueno, te dará una pincelada de por dónde pueden ir los tiros en caso de despidos y de las relaciones laborales. Así que por ahí lo dejamos, ¿no? Muchas gracias, Chimo, y nos escuchamos en el próximo Bigma. Nos escuchamos.
Muy bien.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que, por supuesto, haya una tercera. Ya veremos eso de si me metéis en nómina, si no. Tened cuidado porque a lo mejor...
¡Buah! Esto hay que hilarlo bien, ¿eh?
Porque cualquier modificación laboral estáis en peligro.
Y ojito con los WhatsApps que le mandamos. Que este se hace copia de todo, ¿eh?
Cuidado que a lo mejor estoy grabando, ¿eh?
Bueno, pues, hasta la próxima.
Hasta la próxima.